Diumenge, 3 de juliol, 2011. Barcelona. Emitint des de les zones lliures de Contraland FM, benvingudes de nou a una nova afrenta radiofònica del vostre nostre magazín dominical preferit. Benvingudes a l'Assemblea Majares, el programa que tota sogra voldria com a gendre. Des d'ara, des de les 19 hores i fins a les 9, durant dues hores us estarem acompanyant en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Contrabanda FM, emissora lliure i no comercial de Barcelona.
Año 1991. Los Estados Unidos de América invaden Irak en la operación Tormenta del Desierto. Barcelona está patas arriba por las obras olímpicas. Y Nirvana y Locomía arrasan en las listas de éxito.
En medio de este apocalipsis moral, nace en el corazón de la heroica Plaza Real...
Contrabanda FM, emisora libre y no comercial.
20 años después, seguimos necesitando tu apoyo.
Si quieres colaborar, infórmate en la sección Asóciate y participa en
www.contrabanda.org.
Bueno, bona tarda, contrabandits, contrabandides, benvingudes una setmana més en aquest programa dominical i quinzenal anomenat l'Assemblea de Majares. Ja heu sentit, esteu a la sintonia lliure de Contrabanda FM, www.contrabanda.org si ens escolteu des de l'emissió online, des de qualsevol part del món, o la gent que ens escolta des de Barcelona, Rodalies, al 91.4, dial d'aquesta ciutat podrida que ens toca viure. Recordem també que tenim un podcast, que és... majares.contrabanda.org, majarestotama.contrabanda.org, doncs on podeu recuperar doncs, tots els programes antics, indicar-vos, ficar els vostres comentaris i veure una miqueta enllaços i comentaris sobre la gent que ens ha anat visitant els darrers anys. De moment està un servidor sol en els mandos, controls i tequemanejes d'aquest programa, Ernesto Chemajara, però a l'espera de que Dona Manes Tijeras a l'Ambreu es presenti aquí i ens pugui acompanyar en aquestes quasi dues hores de programa. Bueno, a part de nosaltres dos, esperem acompanyats de companyes de la revista Vístera, la vista que s'ha presentat aquesta setmana en la mostra del llibre anarquista que fa conclòs a Barcelona fa poquetes hores. Hi ha una edició, ja no sé, recordo ni el número, però ja bastant consolidada aquesta, com diu el nom, mostra de llibres, publicacions i de més llibertaris. També intentarem fer una connexió cap a les 8, més o menys, quan estiguem a l'equador del programa, amb la marxa popular indignada, que des de fa ja una setmana o més està recorrent doncs terres catalanes i ara fins i tot hi ha Aragó en direcció a Madrid per ajuntar-se amb altres marxes que han sortit d'altres punts de la península. Això serà a les 8, esperem. I igual que aquesta gent doncs volem que ens contactin, també esperem doncs, que vosaltres truqueu i bueno, aporteu o digueu el que us vingui en gana. El telèfon de sempre, el 93-317-7366, 93 317-7366. Ja sabeu que això ho fem entre totes. Va, començarem ficant musiqueta per jo acabar d'aposentar-me i ordenar una miqueta el programa i aquests inicis. Començarem amb una banda que es diu Choc. És una gent, alguns d'ells italians, afincats a Barcelona. Els vaig poder veure talonejant als Modena City Ramblers, una banda, ja sabeu que aquí ens agrada força, de Modena, que porten ja molts anys, que van venir a tocar fa poc a l'Apolo 2 i vam tenir doncs, la sorpresa de veure aquesta gent que es diu Choc, que bueno, des del segell dels Casbah Music, que sempre ens envien cosetes, pues han tret el seu primer dia, on barrejant així una musiqueta mica electrònica, amb, bueno, una miqueta, veureu, estil així similar a base als Asian Dub Foundation, però més rockerillos. Un trio que es diu Choc i els escoltarem amb la cançó Cannonball. Bueno, doncs aquí quedava aquesta cançó, Cannonball, d'aquesta banda que es diu en Choc. I estem a Contrabanda FM, en el 91.4, a la www.contrabanda.org, emissora lliure amb 20 anys d'existència, membre del coordinador Ràdios Lliures, del qual us podeu informar, ja ho sabeu, a la web radioslliures.info. Doncs com us avançam abans, intentarem a les 8 fer una connexió amb aquesta marxa popular indignada que ja porta dies que han partit des de Barcelona i altres localitats de Catalunya en direcció a Madrid per juntar-se amb altres marxes que han sortit de diferents punts de l'estat. I en el cas la marxa que sortia d'aquí, doncs pel que ens deien, sembla que estava ara a Gandesa, després d'haver passat per Móra d'Ebre i arribant fins i tot a terres d'Aragó, i bueno, des d'algun punt d'aquella zona ens trucaran. I si voleu anar fent una mica, bueno, anar-vos informant i anar-vos situant sobre aquesta iniciativa que ha sorgit arran de les acampades que des del 15 de maig doncs s'han anat donant a moltes places de ciutats de l'estat, doncs podeu fer-ho en un blog, en una web que és marxapopularindignada.wordpress.com, marxapopularindignada.wordpress.com, castellà.wordpress.com. I bueno, ja veureu doncs, les rutes que s'estan seguint des d'aquestes diferents marxes i fins i tot actes d'assemblees i trobades que estan fent doncs, per totes les localitats que es van recorrent. Bueno, doncs recordeu, i anirem repetint el telèfon per qui vulgui contactar i dir qualsevol cosa en el programa d'avui, el 93-317-7366, 93-317-7366. I també, bueno, pels més vergonyosos o els que no estigueu escoltant-nos en directe avui en aquest primer programa de juliol, diumenge dia 3, doncs també ho podeu fer un correu electrònic, que és assembleamajares@gmail.com. assembleamajares@gmail.com. Recordeu, pues, bueno, que el programa el fem entre tots. Qui ens estigui escoltant en directe i pues, tingui un mail d'aquests que es diuen Gmail, pues, que l'afegeixi i podrà fins i tot xatejar i fer, bueno, totes aquestes coses que més o menys ja quasi tothom fem. Bé, posem una miqueta de musiqueta guapa i ja donarem pas a algunes invitades que tenim per aquí, que veig que van entrant poquet a poquet. A veure que us posarem... Tun, tun, tun. Venga, uns clàssics. Assemblea de Majares, Contraband de FM 91.4. 3w.contrabanda.org. Bueno, doncs aquí tenim aquest clàssic dels Pink Floyd i amb això que ja no estic sol aquí a l'estudi calorós de Contraband FM, tenim ja una víscera contrabandista que ens acompanya.
Hola, hola, he vingut aquí a fer-te companyia.
Com et presentaràs avui?
Com
et presentes? Si és que cal, no
però,
sé.
No sé, però a l'assemblea de Majares fa falta tenir noms, pseudònims...
No, això cadascú es coneix.
El meu títol de becària del Rizoma Malinowski...
Por eso, no sé si sirve aquí, no vamos por méritos.
Si no, podem dir que som part de les ensambladores de Revista Víscera.
Molt bé.
Una de les ensambladores.
Una d'elles, la més puntual. Pues com us hem avançat al principi del programa, pues això, ja que és la mostra del llibre anarquista, bueno, de fet ha acabat fa unes horetes, no?
Venim ara mateix d'allà i encara estaven...
Encara estan?
Sí, l'última presentació de tres llibres i estaven allà en la discussió, es veu que havia sigut...
Una sobremesa llarga, no?
Sí.
I on és exactament avui? Perquè ha estat una mostra bastant itinerant, no?
A la Rambla del Raval, ha sigut ahir i avui, eren, jo crec, la majoria d'activitats concentrades al costat del Gat, ahir.
Pues si algú ens està escoltant des de casa però pot pillar la ràdio i portar-se-la... escoltant-la pel carrer, pues encara està temps de... No?
Sí, segurament encara arriba algun puestecillo, ja estaven desmuntant, però encara quedava ahí alguna gent.
Molt bé, pues això, en Víscera és una de les revistes i publicacions que s'han presentat en aquesta 11a edició de Mostra el Llibre Anarquista, de la qual, si voleu veure informació i cotillejar, podeu anar al seu blog, que és mostrallibreanarquista.blogspot.com, mostrallibreanarquista en català, .blogspot.com, aquesta... Ui, mira, ho estic dient malament, perquè estic dient la de València. Clar, és que una cosa que ha passat amb les mostres de llibre, això està bé, aquest error també, que és que han anat proliferant. Jo no sé en el cas de Barcelona, si és la més antiga, però el que està els darrers anys pues, hem vist que hem tingut connexions algun cop amb Sevilla, en la mostra que és una de les més recents que han fet, també altres ciutats per Castella la Vieja i altres més veteranes, no? Com crec que, no sé si és a Bilbo, bueno, a Euskadi n'hi ha algunes que porten ja molts anys i com veiem aquesta a València ja la 11a edició. Pues no, la de Barcelona és menys antiga, és la 7a edició i la web és llibreanarquista.net. Ara sí, bé. llibreanarquista.net, en català, d'aquesta mostra que va començar el 27 de juny i acabava avui dia 3 de juny. Bueno, tenemos aquí más viscerosos, sobretot hoy, a veure que es presentin. No hace falta que yo los no tendrían que estar como en casa aquí ya.
No me voy a poner vergonzoso, vamos, no. Ni mucho menos. Pues nada, eso, que venimos aquí a presentar Víscera. Yo soy... Jordi, algunos reconocerán mi voz porque hacemos algún programilla que otro por aquí.
¿Tú crees que tenemos el mismo público, los Majares y Rizoma?
Bueno, no es raro, ¿eh? No es raro. Yo he detectado mucho que la gente empieza a la hora de la siesta con el Rizoma. Se duerme de los peñazos que damos y luego remonta un poco, repunta el día con los Majaras y con sus majaradas y con sus temazos.
Cuatro horas ahí de radio lo seguidita, ¿no?
Efectivamente. Y eso, ahora que además llegan...
Más refuerzos.
Llegan, ¿no? Más refuerzos a hablar y...
Oye, my friend.
Bueno, nos queda un visceroso por presentarse.
Queda un visceroso que también ha estado innumerables veces ya en Contrabanda.
Sí, y una vez con los Majara participé en un programa y gané un concurso.
Y se te ha dado el regalo alguna vez.
Claro, porque adiviné, recuerdo que era Eusebio el jugador por el cual gané un premio.
¿Y se te llegó a dar ese premio?
Nunca. Claro,
nunca. No sería ese de...
Mira, está aquí el premio ahora, ¿no?
Una chapa, ¿no?
¿No sería un premio de esos de pasar una noche con los Majaras o cosas de esas que hemos hecho a veces?
Ese fue otro visceroso, creo.
Ese fue otro...
Es verdad.
Otro ínclito chileno que ganó, pero que creo que nunca le llegasteis.
En cierta moda, yo ya pagué, digamos, mi premio con la sociedad y con él.
A mí una vez me tocó un CD también en los Majaras.
Pero eso sí que lo tienes,
y
¿no?
Sí me lo disteis. Ah,
yo en el bingo aquel del Casal de l'Eixample... Me tocó que no
de
sé, me
Ateneo,
tocó un premio, pero me dijeron los Majaras que cómo me iba a llevar yo el premio si yo estaba participando por la radio y que era mejor que se lo llevara otra persona que no tuviera ningún tipo de
contrabanda
vínculo.
No somos como las GAE, ¿no? O sea, si alguna cosa tenemos, la única cosa que nos queda es la
un poco endogámicos somos.
Endogamia sí, pero corrupción no. Corruptas no somos. Bueno, pues ya veis aquí entre sollozos y sin camisa Bueno, això no ho sabreu nunca. Bueno, ho intueixen perquè fa molta calor aquí.
Fa molta calor i més quan vens com mig corrent perquè saps que arribes tard, cosa que no, per altra banda, no és estrany. Doncs sí, el cos sua força.
Però podeu fardar de morenazo.
Sí.
Puede fardar de morenazo de la montaña.
Tipillo, sí. Pecho lobo también.
Pues ahí te anima Eduardo, sí. Manos Tijeras, ya sentiu.
Otro del...
Del Club X.
Del Club X.
Wilden Pix.
Molt bé, doncs com que tindrem aquesta connexió a les 8, si és que la fem, perquè a vegades els Majares anunciem aquestes coses...
La de la marxa indignada.
Exacte.
La foto esa de la carretera.
Ahí está.
Hòstia, és duro, eh? En pleno verano, ahora, hacer lo que están haciendo...
Home, recórrer terra alta i comarques d'aquestes a juliol.
El Teruel.
Durant el dia.
El Terol, tu.
Realment, és encomiable.
L'asfalto, a més per carretera, segur que van.
Quants dies porten ja caminant?
Pues ara ens ho explicarà, jo crec que porten una setmaneta, però bueno, això també, igual que es va fer amb la marxa de Gracian, jo crec que la gent, hi ha gent que s'hi va sumant, a part de la gent de les localitats on van passant...
Clar, la idea em sembla que és una mica això, no? Anar recollint gent que arrossegues un parell de dies i...
La idea también, ¿no? Se recoge un poco las experiencias de México con las marchas zapatistas y todo esto. Pasa que en un contexto histórico-político, vamos, totalmente...
Però bueno, sí, segur que, que han recollit aquesta iniciativa, la de marxes d'aturats que s'han fet a l'estat espanyol també els darrers anys,
claro.
Etcètera.
El Camino de Santiago.
Y... Ahí está. No, quan se'n va a Montserrat a entregar trofeos i Champions i coses.
Bueno, hay los que suben el final de Montserrat a rodillas, ¿no?
También.
Con las rodillas.
En Pamplona, que hemos estado nosotros, también se salia una marxa. El que passa és que deien que, clar, des de Pamplona fins a Madrid és una matada molt gran i, a més, per poca gent que hi havia a Pamplona, i al final van decidir anar a Burgos. Estaven entrenant a Vitoria, a La Rioja o a Burgos, llavors fer com relevos, no? Finalment van anar a Burgos.
Clar, i llavors la gent de Burgos va sortir cap a un altre lloc. És que em sembla que una mica era aquesta la idea.
Però arriben en tren? ¿O vuelven andando?
Pues en coche o en tren o yo qué sé.
Bueno, pero hay gente que lo que hace es al revés, hace una marcha hacia Iruña estas fechas de julio, precisamente.
Sí, sí, sí.
Indignantemente también. Bueno, pues en aquest sentit, recordar-vos o recordar-vos sempre que tenim un podcast on hem anat penjant els àudios, sobretot els monogràfics i emissions especials que s'han fet des de la plaça o sobretot aquestes acampades i aquest moviment que alguns anomenen 15M, que és podcast.contrabanda.org, on esperem en breu pues, també pujar àudios i entrevistes que està fent una companya Majara, la Flor, que està allà a la marxa i que ens ha dit que ja porta gravades bastantes coses a totes les localitats on van passant i aviat pues, poder-ho penjar ja. De moment trobareu les últimes coses, crec, les especials del Dia de la Mani del 19J i algunes assemblees, sobretot de Nou Barris i d'altres assemblees barrials on altres emissores companyes han estat gravant. No? Más o menos.
Sí.
I a part acaba aquesta introducció, pues que no s'hagin de recordar que la plaça Catalunya ja l'han desallotjat. Bueno, a mi me pillo medio volviendo, medio fuera, però que sí, el que no treu que crec que seguirem fent alguna activitat. Ahir hi havia una trobada de treballadores en lluita.
Si no, en teoria, continuen el que és la...
Hi ha un punt d'informació. Mm-hmm.
De fet, el que comenta la gent que ho ha viscut més, nosaltres com venim de fora no ho hem vist, però que es veu que la gent que quedava a la plaça eren els que s'havien una mica negat a acatar la decisió de l'assemblea, que era arreplegar el campament i continuar als barris i tal. A nosaltres que ens va cridar l'atenció va ser, quan era? Divendres? Va ser el desallotjament.
Sí, pot ser dijous o divendres.
Abans, sí, dijous.
Dijous, potser.
Dime que és dijous. Divendres és abans d'ahir.
Sí, es el martes a las 2 de la mañana.
No,
a las 3 de la mañana.
Porque estábamos nosotros aquí. Y llegamos el miércoles, sería el miércoles por la noche. Estábamos en el paralelo y empezamos a ver pasar, pero furgonas de los Mossos de Escuadra, que además han renovado equipamiento, llevan unas furgonas ahora suchipiruli, que son como todo terreno.
Ahí no ha habido recortes, ¿eh?
Y empezaron a pasar 3, luego 4, luego otras 4, 5, patrulla. Y llegaron a pasar durante 10-15 minutos.
En un momento tuvimos frente a nosotros 12
rápidas, fácilmente,
¿no? 12 lecheras ahí.
Entonces, a no ser que estuvieran dando vueltas a la manzana, que no creo, llegaron a pasar como entre 50 y 60 lecheras de los Mossos, que ya era, decíamos, ¿qué será? Y efectivamente era este desalojo de la plaza.
Anunciado,
pero exagerado, ¿no? Ver el paralelo, ¿no? Con un flujo continuo de furgonas de los Mossos de Escuadra. Una
¿Cómo ha cambiado esta ciudad?
Para la,
¿no?,
llegada a Barcelona.
Del paralelo de los cabarets a esto. Bueno, hablando de lecheras, y por curiosidad, fui a parar a la plaza Sant Jaume, el viernes, el Sant James, el día de la... com es diu això de la, bueno, tomar possessió de, bueno, de la investidura, de la investidura del senyor Trias allà a l'Ajuntament de Barcelona, i hi havia una concentració d'indignades i indignats, bueno, sobretot al voltant d'una persona que ha estat durant, ja abans de l'acampada i tot, durant molt de temps, doncs, hi ha acampat allà a la plaça Sant Jaume, que és un senyor que porta un cartell molt gran, perquè no sé si ha estat despedit o és un pensionista. Bueno, si els que hagueu passat algun dia pel matí a la plaça Sant Jaume, ja sabeu de què parlo. Doncs aquesta persona amb una dotzena més estaven allà, doncs, esperant, rebent allà amb armats de caceroles, pitos i megàfonos el senyor Trias, i els hi tocava una letxera per cap, com a mínim, perquè era una dotzena, quinzena, no eren més, i en canvi hi havia això, quasi 20 furgones a la plaça Sant Jaume i fins a la Via Laietana. Bueno,
home, és terrible, no toca, no? Realment, si comparem certes coses, no? I tu que deies tu, les retallades de com estan augmentant, doncs, pressupostos policials des de fa un temps, i que demostren, bueno, no, a nosaltres no ens hauria d'estranyar, cosa que ho coneixem, però bueno, que s'hauria de fer públic, no? I veure aquesta en alguna operació, perquè és el que parlàvem, no? L'altre dia els mitjans comercials detallaven quantiosament quan havia costat l'acampada, bueno, la neteja.
272.000
euros. Sí, però clar, no et compten, doncs, quan costa fer una operació policial com la que van fer el 27 de maig o com la que devia fer l'altre dia, que també val un dineral, eh?
O portar amb helicòpter als parlamentaris perquè no se manxen.
Clar. Sí.
Bueno, segur que d'això i molts temes relacionats es parla d'alguna forma a Vístera, no?
Sí. Home, estaria molt bé, interessant, com que els pressupostos realment no es poden canviar cada any, no? Vull dir que has votat totes, fer a saco, o sigui, i que gastin totes les partides amb d'hores extres i que no tinguin diners per pagar els Mossos. Això segur que es podria fer, no? Sí. No sé, o sigui, realment un pressupost,
bueno,
per
això
la policia té un pressupost X, no? Que si tu el fas gastar amb històries, arribarà un moment que ho tindran pasta i que haurien de fer com una cooperació, o sigui, un canvi. No sé com va, jo, perquè realment a mi la política me la sua una miqueta.
Jo feia més estadista.
Sí, però bueno, en un altre sentit, no?
Ah, vale.
És igual, va.
Escolta, doncs posem una cançó, posem una cançó i així ja donem peu a poder anar aterrissant i xerrar de Vístera.
De Vísteres i de ferias de llibres anarquistes.
Ahí está, de todo eso.
I d'anarquistes que atacan con libros a Vísteres. Per exemple, Vísteres...
Atacades por motomòmies.
Exacte.
Pues venga, va, escoltarem una cançoneta que aquesta nit, bueno, no fa tantes hores l'estàvem escoltant. Clàssica dels 80, Nowhere Girl, B-Movie, una cançó que m'ha acompanyat una miqueta. I bueno, aprofitem per enviar un saludo a una contrabandista que s'està recuperant, que, bueno, des d'aquí l'enviem un saludo i donem forces ja perquè en breu pugui estar donant la vara un altre cop des d'aquestes i aquests micros i aquestes zones. Vinga, Nowhere Girl.
FM 93-317-7366. Escupe tus vísceras a la audiencia.
93-317-7366.
Majaderos, contrabandistes majaderos. Doncs avui tenim nosaltres la gent de la revista Vísceres, estimats, pues, gent zombis d'aquests que con tapes negres i són moltes coses que escupir en paraules. Sí,
bueno,
t'ha dit. I bueno, és una petita i bonica història sempre de derivacions i com se devenires cruciales en el porvenir de los hechos humanos, ¿no? Encadenaciones de hechos fácticos y cosas así. Yo ya no domino el vocabulario sociológico, filosófico,
eso
existencial.
Eso de
no
pero...
fama... No lo parece, no lo parece.
No. Però bueno, com, o sigui, hi ha dos raons, era comentat, volíem avui tenir, per això que em estava comentant, no? Per culminar el cicle revolucionari de la primavera 2011 d'aquest tros de planeta, d'hemisferio i tal, volíem portar la gent que hem fet una revista anarquista també, si ho hem de dir, revistes anarquistes, bueno, ho hem mesclat tot, no?
Ara
que debatien sobre democràcia i violència, i com que no teníem clar, vam dir, hòstia, li va sortir la dia, com està la revista, la Feria del Libro Anarquista i també ser president de la Víscera, pues juntamos todos i tal, i al final pues ni unos sinó estos.
Però no has dit que són la gent de Terra Cremada.
Que els portarem, que ja ho havíem mig dit, no? O em sembla, o
que és una publicació que vam xerrar d'ella en el darrer programa i que, com comenta l'Edo, també era una forma de tancar, bueno, tancar o com a mínim també donar un altre punt de visió.
Tarpasso la publicitat, no? Era...
Bueno, i de tots aquests mesos, aquests programes que hem anat fent i que, de fet, en certa forma, quasi que han marcat una mica també, ja no només el devenir contra l'indicis, no, també el Mahara, i ja que precisament vam estar fent programa aquí el 15 de maig, mentre hi havia aquesta manifestació a Barcelona, amb alguna connexió frustrada que vam intentar fer l'endemà que hi hagués hagut una manifestació contra les retallades, que a vegades ho oblidem, però que, bueno, ja portaven temps fent-se també. i que, bueno, en certa forma, sense tampoc arribar a fer molta reflexió, hem anat pues, des d'on l'han de cobrir bastant, tant des de la plaça com des d'aquí.
Home, s'ha de dir que Contrabanda tiene un nuevo socio gracias a... ¿no?
Uno solo, ojo, ¿no?
Sí, bueno, ya es mucho, ¿eh? Socio colaborador.
I un par de objetores fiscales, también.
També,
Però, bueno, el que sí és veritat és que amb, la, amb el nivell d'informació heavy, de necessitat d'informació instantània que tenien en certs moments la gent amb les emissions especials, pues, tampoc hem donat molt pas, pues, potser també fer una mirada més crítica o a parar-nos a pensar, almenys nosaltres, des dels Majares, no? Ens consta, i hem escoltat altres programes, pues, potser que sí que ho han pogut fer. Però bueno, aquesta també era la qüestió, també ens havia comentat l'altra penya i evidentment que nosaltres també hem tingut, veient certes coses, pues, bueno, les nostres crítiques i no amb tot hem estat d'acord, però també al mateix temps, bueno, i això ho dic a nivell personal, pues, també som conscients que és bueno, una ocasió excepcional en què molta més gent de la que estem acostumats a sortir del carrer i per tant, pues, una oportunitat pues, perquè com a mitjà lliure que intentem ser una banda, pues, estiguéssim allà al carrer. Però bueno, tot això una mica de justificació pues, també per aprofitar que ja que estava aquí també la gent de Viscera ens comentessin a qué dedican el tiempo libre, que puede encontrar la
son, ¿no?
Que puede encontrar la gente en esta publicación, que ya para empezar es en este número ha pillado mucho cuerpo, ¿no?
Es bisexual.
Es
una revista bisexual, ¿no es?
Trans.
Trans.
Sí, trans.
Para bisexual. Es que eso quiere decir cada cuántos meses.
Cada año,
¿no es?
Cada 12.
Viene a ser
anal, entonces.
Es anal.
Se intenta. Este es el número 4 de 2010. O sea que, como veis, es un año un poco largo para nosotros, el 2010. Se ha acabado ahora.
Perfecto.
Pero...
No, bueno, tot necessita el seu temps de madurar, ¿no? Tot el que passa en un any s'ha de tenir molt temps per seleccionar i acabar i al final maquetar-lo, ¿no?
Esto es.
Porque una revista se... Cueste a fuego lento. Yo me lo bilingüismo ya lo sabeu.
¿Y cuándo va a comenzar a caminar o a taclejar, Mistral?
Hemos comenzado el 2007, ¿no? Y cuando se gestó este proyecto se pensó como justamente como un ensamblaje escritural autogestionado. Se gesta en Barcelona. Y las primeras impresiones las sacamos en Chile por un tema económico, aunque parezca extraño. Sería más económico en ese momento hacerla allá y contrabandearlas para acá, ¿no? Y eso habla de cuál es uno de los primeros objetivos de esta publicación, que es tender un puente entre la realidad de lucha de acá y de Latinoamérica, ¿no?
Porque dentro del colectivo Viscera, pues bueno, como hemos dicho al principio, bastante equilibrante gente, digamos, que veníais de otros sitios, sobre todo de Chile.
Claro.
Y peña de aquí.
Sí, y justamente fue la idea del primer número fue ir extendiendo esos lazos. Y de hecho, en estos cuatro números hemos recibido, por ejemplo, en el segundo número recibimos textos de compañeras argentinas, en el tercer número de compañeras de Ecuador.
De Brasil.
Ahora en este cuarto número traemos un dossier sobre México, entonces siempre asignamos una parte a lo que es la realidad latinoamericana. Otra cuestión que me gustaría resaltar es el concepto de producción de la revista que tiene, yo creo que ahí se abre una relación con este espacio radial, que definimos que el lugar de donde producimos es el delirio, ¿no? Y eso tiene que ver con dos cuestiones. Primero, con que hay que reformular todo nuestro léxico político, ¿no? Para no hablar en el lenguaje del poder. Es decir, ya las palabras están desgastadas, están erosionadas y hay que reinventarlas, y la única forma de reinventarlas es libremente, y ahí entonces hay que abrir un espacio al delirio para reinventar no solamente las formas de lucha, sino también el lenguaje con el cual las mencionamos. Y en ese sentido hacemos convocatoria abierta y el ensamblaje se va produciendo a partir de lo que nos llega. Es decir, nosotros no nos trazamos... Vamos, como lo hacen muchas revistas, que es otro método, no estoy diciendo que sea este o mejor, no nos trazamos cuáles van a ser las líneas temáticas, sino que se lanza una convocatoria dentro de un periodo de tiempo, que generalmente no se cumple, y
por supuesto.
Y a partir de lo que vamos recibiendo, ¿no? Entonces, lo que vamos recibiendo para nosotros son latencias, son ecos, son resonancias de lo que está pasando en distintas partes, tanto en la individualidad como a nivel colectivo. Y a partir de ahí, esos textos se van reinterpretando, resignificando, y armando, digamos, ensamble. Uh-huh. Y así es como van surgiendo los dossiers de cada número. En este caso son 4 dossiers que componen la revista, ¿no? Grafías de la guerra es uno, donde se analiza el tema principalmente de lo que es la criminalización de la lucha en distintos contextos. Luego tenemos
el dossier sobre México, sobre Volando México, que bueno, también es un poco esta temática de la guerra social, guerra global, contra la disidencia, contra la pobreza, ¿no? Y bueno, son distintos textos que recopilamos a raíz de un viaje a México, con contacto con distintos colectivos, y bueno, hay pues una entrevista al Comité Cerezo, que es una organización que trabaja en la defensa de los presos políticos, presos de conciencia y presos injustamente encarcelados.
Estuvimos aquí hace unos años, sentados algunos de ellos.
Han estado, sí, en contrabanda varias veces.
Algunos audios.
Uh-huh. En el Rizoma también. Luego hay un texto de ellos sobre la colombianización de México, pues toda esta cuestión del narcoestado, del terrorismo de Estado en México, la cantidad de muertes que está habiendo. Y el tratamiento.
Los americanos, cómo meten sus cosas ahí, ¿no?
Este es el de México. Luego hay también un balance de los compañeros de la UNAM sobre el tema de la huelga de 1999. Un poco 10 años después, un análisis ya detenido, ¿no?, de la situación actual en la universidad y de lo que fue esta huelga histórica. Hay también una crónica sobre el Bicentenario, una entrevista a una organización campesina de Chiapas, un poco también reflejando toda esta problemática de las políticas de guerra del Estado mexicano, ¿no? Después hay el tercer dossier, Vidas desnudas, en el cual bueno, se han recopilado varios textos que tienen que ver con el encierro del cuerpo o con la vulnerabilidad de las vidas, ¿no? Tanto en un sentido de marginalidad o de pobreza o de la vulnerabilidad de ciertos colectivos, ¿no? Y luego en el tema de la patologización también de las sexualidades distintas, ¿no? Hay un texto pues de una compañera del Transblog sobre toda esta campaña contra contra la patologización de la transexualidad.
Has dicho muy bien, ¿eh? Es una palabra muy difícil, pero
patologización. Sí, y no sé qué otros. Ah, el texto de aquí del compañero de Jordi sobre madres en prisión, ¿no? Entonces también todas estas vidas, estos cuerpos, ¿no?, desnudos, que sufren, digamos, toda esta guerra social de una manera, ¿no?, casi epitelial. Y luego el primer dossier, el que abre la revista, son 4, Contra los muros, donde ahí retomamos un poco una reflexión que ya desde el segundo número de Víscera, y más en cuanto a la actividad o la acción política que hemos realizado como colectivo, nos ha movido más, que es la lucha anticarcelaria y la reflexión en torno, bueno, cuáles son las transformaciones que nosotros creemos que la institución penitenciaria está experimentando ahora con estos módulos terapéuticos, módulos de respeto, y todo este giro hacia una cárcel no solo que se vende como algo más humana, sino que además se está haciendo un negocio, ¿no?, y también productiva, ¿no?, porque la terapia y la reinserción laboral, todas estas ONGs, fundaciones, etcétera, que están ahí, ¿no?, al lado de la prisión pero en la sociedad, y que se encargan como de gestionar las vidas de los presos que van a ser reinsertados en el mundo laboral, ¿no? Y bueno, hay una entrevista a Amadeu Casellas y a José Solís, que son, bueno, dos compañeros que han estado presos bastantes años y que han desarrollado toda una lucha en contra de la cárcel desde dentro, por lo cual, bueno, como explica en la revista, pues les han cumplido más años de los que les tocaba, porque han sido castigados por su trabajo político. Y bueno, la entrevista también reflexiona sobre esta cuestión de la precariedad laboral dentro de prisión, de cómo se abusa un poco de estos programas de reinserción para explotar a esta población reclusa o en el limen entre la cárcel y lo que será la libertad definitiva. Luego hay un texto también de análisis de la prisión, ¿no?, de las transformaciones y distintas teorías en torno a la cárcel. Y otra entrevista también a un compañero que estuvo preso en un módulo terapéutico, pero bueno, la entrevista es un poco una historia de vida, ¿no? De, bueno, pues de un hombre que, digamos, ha pasado también muchos años en prisión y vivió un poco los 80, los 90 y, digamos, toda la cultura kinky que han llamado algunos, ¿no? De aquellos años. Y un poco estos son los cuatro dossiers, así.
Entonces, si hacemos un resumen global, nada, es, ¿no?, una publicación, ¿no?, que da voz a, bueno, a dos procesos de represión o denuncia, ¿no?, situaciones concretas de el poder, ¿no?, cómo se expresa y mediante diferentes espacios, ¿no?, la prisión, la, pues la represión, los cuerpos policiales o así, los cuerpos humanos, ¿no?
Más que la revista sea eso, o sea, plantearlo así, creo que este número es cierto, y lo comentábamos una vez acabado, porque como decía Esteban, vas construyendo lo que te pasa, lo que va, ¿no?, llegando, algunas cuestiones sí se han trabajado colectivamente, otras son de gente que no participa directamente en el colectivo, pero es verdad que haciendo una mirada, digamos, al producto final, sí que dijimos, bueno, que era la temática de la guerra, ¿no? Este número es guerra social, guerra global, y la guerra en sus distintos estratos, ¿no? La represión, la criminalización, la cárcel, ¿no? La vulnerabilidad de los cuerpos ante ciertas realidades. Más que esto defina la revista, creo que es un poco este, claro, número, este número el que...
Ahí yo creo que también es importante... primero por el periodo de tiempo que nos damos para sacarla, y también la extensión que alcanza esta son 96 páginas, ¿no?
Sí, sí, de A4.
Que es justamente también traspasar la superficie de la denuncia y pasar también un poco al análisis y la reflexión de esa realidad, ¿no? Porque, claro, es importante denunciar lo que nos está sucediendo, la represión, ¿no?, el ataque, la injusticia, pero también es importante analizar cuáles son las transformaciones justamente de la institución o del poder en ese tránsito, porque ahí en ese análisis para nosotros también está la posibilidad de reinventar nuevas formas de lucha. Entonces también creo que aquí hay varios textos que tienen esa reflexividad. Por ejemplo, hay un texto que es del musulmán terrorista.
No, del terrorista musulmán al musulmán terrorista.
Ese es el título del texto. Y analiza a fondo, a partir del análisis del caso de los 11 del Raval, ¿no?, de los 11 pakistaníes que fueron, ¿no?, encarcelados sin que tuvieran una prueba concreta. A partir de ese caso, entonces se cumple la función de la denuncia, pero viene todo un análisis de qué es lo que está sucediendo hoy día en cuanto a la que es la criminalización de una cultura, ¿no?, desde Occidente, la criminalización de la otredad, ¿no?
Claro, porque muchas veces el público que a quien llega la revista o a quien va dirigido es gente que ya tiene, ¿no?, cierto bagaje o así, que básicamente es eso lo que necesitas, más no solo conocer casos de denuncias, sino, bueno, reflexionar o poco, asumir, ¿no?, o profundizar un poco, ¿no? Es como en el caso este de México, de...
Sí, entender un poco cómo...
10 años después, cómo operan, cómo lo ven, ¿no?, esto, sí.
Bueno, claro, también el de la huelga. Pero eso también, lo que veíamos es que comparando, por ejemplo, la realidad de Chile, de México, esta cuestión de Barcelona, los 11 del Raval, hay textos de distintos lugares del planeta, ¿no? Las problemáticas, digamos, que son con distintas intensidades similares, y cómo los mecanismos de represión también operan de manera similar, no exactamente igual, en distintos lugares. Por ejemplo, las leyes antiterroristas, las leyes de excepción o las formas de criminalizar con matices, con distinciones, son muy similares, ¿no? Entonces eso también te permite reflexionar sobre cómo está el planeta, ¿no?, o la guerra global, o qué tipo de conexiones se establecen con mecanismos que tienen que ver con, ¿no?, la ideología del miedo al terrorista, de la necesidad de sacar los ejércitos a las calles para proteger a la población, que es algo que se da en muchos sitios, ¿no?
Sí. No, yo simplemente que también, en ese sentido, lo que me parece, digamos, clave en la revista es entender el colectivo como nodos que van, digamos, captando diferentes realidades, pero que todas en realidad, como bien decía Lidia, acaban del, digamos, delatando un contexto de guerra contra un enemigo interior, sea cual sea. O sea, toda la cuestión de la criminalización de los movimientos sociales en Chile, en Barcelona,
en México.
Es clarísimo. Mm. Es clarísimo que es justamente lo que no son actuaciones particulares de la policía, sino que estamos en un contexto.
Claro, no, y está bien darle
contexto esta, general.
Esta visión común, porque a veces esta perspectiva, claro, cada uno medio en su día a día, en su realidad o lucha cotidiana, la pierde, ¿no? Uh-huh, y claro. Hasta aunque viajes o lo que sea, o que te diga la gente, pero realmente no se para a pensar hasta qué punto pues todo tiene un sentido único, ¿no? Y coherente. Yo lo que quería comentar es que realmente, bueno, yo creo la aportación que a mí se me ha parecido que da Víscera, o al menos yo los números que tengo, que había leído, es también llenar un poco el vacío que ha habido durante mucho tiempo en ciertas, en las publicaciones, podríamos llamar de contrainformación o antagonistas, que más se han centrado pues eso, en la actualidad, en la información más inmediata, que es lógico que también a veces es lo que le interesa a toda la gente, ¿no? Al menos desde la proximidad de lo que pasa más en tu barrio o en tu estado, pero que a veces durante mucho tiempo se había dejado esta parte más de reflexión. Yo creo que ya no solo viste la última, los últimos años, la impresión que tengo es que ya hay más publicaciones, que ya no libros, por supuesto, ¿no? Que pueden hacer una reflexión más profunda, sino publicaciones que ya después de una época más fancinista, o ya no por una cuestión estética, sino por eso, por el contenido, pues ahora sí, se para más en eso, en el ir un paso más allá y pararse a aportar reflexiones, más que nada porque seguramente ya el tema de los portales de internet y hasta las redes sociales ya hacen la función de poder informar sobre actualidad y punto. Entonces la función de reflexionar, pues yo creo que ahí están estos espacios.
Menciona un punto que fue parte de la discusión inicial, ¿no? Nosotros, yo y un compañero chileno, al llegar acá vimos que hay una sobreabundancia de fanzines que informaban sobre la coyuntura, ¿no? Uh-huh. Y además se movían en lo que es el rollo panfletario, que está muy bien porque tiene una efectividad inmediata, pero también hay que ir más allá del panfleto, ¿no? O sea, bueno, nosotros de hecho venimos de Chile, que es una cultura panfletaria, ¿no? También por las condiciones en las cuales se vivió hasta hace poco tiempo de represión, pero también poder elaborar y justamente llenar un vacío en cuanto a pasar a la reflexión. Yo creo que eso es lo que permite que aparezcan textos. Yo aquí resalto, por ejemplo, en el dossier de México, los compañeros del Comité de Cerezo escriben un texto, que es un documento más bien, sobre la colombianización de México. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están, a través de análisis de documentos de los gobiernos norteamericanos, colombianos, mexicanos, ¿no?, analizando cómo las políticas que se introdujeron en Colombia en la década del 80 se están introduciendo en México en estos instantes. Entonces, toda lo que está sufriendo hoy día el pueblo mexicano tiene que ver con unas directrices, con unas políticas que son parte del proceso de globalización neoliberal. Entonces, poder entender en perspectiva, ¿no?, o sea, a la distancia, ciertos procesos, y a partir de ahí replantearse los procesos que estamos viviendo nosotros, era un poco esa la idea de establecer una distancia, una mirada reflexiva, y yo creo que ahí es donde está el valor, desde la acción, es decir, esto no es una revista que se piense
académica,
académica, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sí. No tiene índice.
Sí, tiene, sí. Está al final.
Ah, sí. Ah, mierda.
Bueno, ya, pero el hecho de que esté al final es sintomático.
No, pues claro, en las revistas académicas muchas veces está al final.
Ahora, pero teniendo en cuenta ahí también que, como asumimos que hemos pasado por la academia, hay que reapropiarse de su lenguaje, pero para profanarlo, ¿no? Uh-huh. Y profanarlo en cuanto a que esas palabras son herramientas para las distintas luchas que estamos dando.
Bueno, es que la cuestión del lenguaje es importante también, aparte del tema del contenido que ahora hablábamos, hasta también la estética, pues también los medios de contrainformación, sobre todo en papel, durante mucho tiempo, también han tenido un lenguaje muy concreto, muy característico, que la gente identifica rápidamente, pero que también hay otra gente que ya le asusta, bueno, le asusta o ya le hace pensar que no, que ya eso no va con ello, ¿no? Y no es que haya que abandonarlo, pero es evidente que si se quiere salir del gueto en el que muchas veces estos mensajes y todos nuestros debates o reflexiones han estado mucho tiempo, pues también hay que
sí, también,
entrar, o sea, en otro lenguaje, ¿no?
Atreverse a escribir de maneras muy distintas, ¿no? Lo que decía Esteban del delirio, como yo lo pienso, tiene que ver con saber que cuentas con una revista o un espacio en el que puedes escribir de la manera que te de la gana, ¿no? O sea, víscera también, escribir de manera visceral, sacar lo que quieras con el lenguaje que quieras, ¿no? Ni que tenga que ser políticamente correcto dentro de una línea libertaria o tal, ni políticamente correcto de una manera académica, ni con una, no sé, poética media. O sea, cada persona también que pueda experimentar con el lenguaje en el que se sienta más cómodo para explicar las cuestiones que le están... Sí. Inquietando, que le están afectando.
No marcáis una línea editorial.
No.
Qué miedo. No.
Y en ese sentido, sin proponernos, yo creo que eso es lo que nos ha permitido atravesar los espacios que nos interesaban. O sea, los últimos números de Víscera se han presentado en centros sociales en Italia, en centros sociales ocupados aquí en el Estado español, ¿no? En Chile se presentó una jornada anticarcelaria en el territorio mapuche, en una actividad organizada por la coordinadora Arauco Mallego, que son los compañeros que están dando la lucha efectiva en el territorio mapuche, ¿no? Y el mismo hecho de haber sido invitado a participar en la muestra del libro anarquista aquí en Barcelona, que para nosotros es realmente un honor haber podido volver a Barcelona dentro de este marco, ¿no? Tiene que ver con que hay un oído, hay una escucha para lo que aquí se está planteando. No nos hemos nosotros puesto ninguna... bandera, ¿no? No hemos querido identificar, sin embargo, no hemos puesto en circulación con ciertos espacios que eran los que nos interesaban, porque justamente para esa gente estamos escribiendo también, ¿no? Para que a esa gente le llegue, porque a la gente que le afectan también la escritura que aquí aparece.
No, una cuestión de afinidad, ¿no? Y de... Bueno, ya que has sacado este tema y la gente lleva rato pues escuchándonos hablar de Víscera, quien no conocía la publicación, ya puede, ¿cómo puede obtener un número? Tanto este nuevo, como no sé si tenéis aún antiguos por ahí, sí, en algunos.
Pues mira,
espacios.
Este nuevo todavía no está colgado en el blog que tenemos, pero los tres anteriores sí. ¿Puedes decirlo, Esteban, que lo está apuntado?
El blog es víscera.zzl.org.
Víscera con V, de V de víscera.
Víscera.
Punto ZZL.
Sí.
Buen dominio ese.
.org.
.org.
Ahí están los tres números anteriores. Este lo colgaremos en breve. Y si no, también hay un correo electrónico que es Víscera Revista o Revista Víscera.
Es revistavíscera@gmail.com.
Entonces bueno, ahí os podemos mandar también el PDF. Está colgado, pero está colgado en de estos servidores así que hay que mandar el link. Pero
bueno, y luego, también para gente que quiera. Pues informarse de cómo colaborar o
con la revista.
Todos los niveles, ¿no? Supongo.
Luego en las distribuidoras de aquí de Barcelona, pues hemos ido dejando algunos números también, o sea que.
Habituales, ¿no? El local, Aldaruy.
También etcétera, un apunte, ¿no? Sobre lo que mencionabas de los medios. Ya con este cuarto número nos hemos encontrado con la grata sorpresa, y también agradecemos a distintos colectivos que inmediatamente han bajado la revista y la han colgado en su, ¿no? En sus páginas, ¿no? Los compañeros de Punto de Fuga. Las compañeras de Salaquita y Iruña, ¿no? Por nombrar algunos que, ¿no? Y entonces justamente ya hay una como una efectividad, una velocidad a nivel de la red que los números anteriores nosotros es una experiencia desconocida. Entonces está circulando también virtualmente con una velocidad que a nosotros no nos ha sorprendido.
Bueno, la gente también, sí, ya empieza, hemos acostumbrado más a currar coordinadamente, también, bueno, supongo el tema que, por ejemplo, al menos en Barcelona, últimamente se han empezado a coordinar las bibliotecas sociales y compartir materiales y que pues se puede unificar un poco archivos.
Sí, en general,
ayudar,
con
¿no?
todo esto también de los indignados y así, parece que también el uso de la red se está no como
sentido,
ampliando. No, pues yo no diría tanto, sigue habiendo muchísima gente que no tiene acceso a internet, ¿no? También hay que ser conscientes de eso. Pero sí, ¿no? Ciertos núcleos da la impresión de que se circula con mucha más fluidez la información, ¿no? Ya llega todo. Quizás que yo soy una enganchada al internet.
Bueno, y aparte
de
que la gente la pueda descargar o se la podéis enviar, recomendamos a la gente, pues evidentemente, que la tenga en papel, porque claro. Bueno, al fin y al cabo, pues también es lo que tiene sentido y también es la forma mejor, bueno, de poder, bueno, más para mi opinión, más práctica, sí, de poder leer las cosas y también de apreciar también el curro más gráfico, ¿no? Que hay, que también es importante decirlo, ¿no? Que
sí, como es una currado. Revista larga y tal, pues se agradece a lo mejor leer en papel. El PDF tiene la ventaja de que, bueno, ves las fotos en color y así, pero...
¿Así?
Bueno. Pero vamos.
Pero yo, como clásico que soy, me parece como usted, señor Majara, yo sigo.
No, si fuera cinco páginas.
Pleitesía al fetiche del papel y de la revista y la portada tapas negras. Y yo sigo reivindicándola, realmente.
Y eso, hay que decir que la parte gráfica está currada y que, bueno, pues que también es importante eso para que, yo qué sé, hacer las cosas con, bueno, con cariño, que también durante un tiempo no son los medios y un papel. En eso también la radio nos podemos también hacer autocrítica. A veces no se ha cuidado también las formas, que es importante, porque, bueno, nadie nos gustan las cosas que pueden ser, bueno, sí que nos puede gustar lo cutre o... Pero bueno, es importante también currarse.
¿Qué insinúa?
Las cosas.
¿Que le gusta lo cutre?
A veces sí, ¿no? Hay cuestiones que sí, pero bueno, también nos gustan las cosas que puedan entrar por los ojos, en el buen sentido, pero que cuidar las formas, el lenguaje.
Además, yo creo que cuidar este tipo de aspectos, y no tiene tanto que ver con el, digamos, el trabajo gráfico, que también, pero en textos a veces tan potentes, no, vigilar un poco, pues, las cuestiones, que haya cierta separación, que haya un poco de oxígeno.
Claro.
Que no acabes, digamos, bizco, porque aquello es bueno, no puedes seguir, ¿sabes?
Sí, no,
y
no hay
entonces
que
haya una cierta maquetación que haga amable un texto, que estamos hablando de unas 95 páginas, pues es, bueno, pues siempre mínimo. Es de agradecer. Siempre, vamos.
No, y en los últimos dos números había un trabajo artesanal.
Sí, efectivamente.
De hecho, el número 3 realmente pasará a la historia como un número de colección, porque la portada venía serigrafiada y todo, es decir, ¿no? Era...
¿no? Una obra de arte.
Tenía aura.
Sí, sí.
¿No? Y en este número también hay un trabajo artesanal importante, ¿no? Es decir, no hay ninguna revista que sea igual a la otra. No es una producción en serie.
Ajá.
Yo creo que eso también tiene un...
Bueno, eso tiene su valor.
Tiene un
valor.
Claro. Tiene un valor.
Está hecho con las manitas. Sí. Luego, bueno, también el diseño, pues muchas de las fotografías pues son fotografías que hemos hecho
mismas,
la gente,
¿no?
del colectivo, ¿no? Bueno, se intenta siempre que salgan cosas propias, ¿no?
Y ahí decir también que tenemos la suerte de que uno de los compañeros que está implicado como mentor del proyecto... es diseñador, ¿no? Es decir,
bueno, eso ayuda,
hay bien. hay muchas, por eso yo lo menciono como suerte, y desde aquí mando un agradecimiento, un saludo más bien a Ignatius, que está en Italia ahora. Pero decir que en el caso de muchos proyectos que han truncado o se, la cosa es más lenta porque falta alguien que tenga un conocimiento. En este caso, nosotros hemos tenido la suerte de que, ¿no?, es un compañero que está implicado en el proyecto y que además conoce este trabajo.
Uh-huh. Bueno, es una forma también de crear, ¿no? También de otra lado, la lucha es el de no solo, pues digamos,
se está quedando enganchado a la lectura.
Uh-huh. Está en la entrevista interesante, aquí.
Sí. Podríamos
de manos tijeras.
Ya hemos dicho también cómo puede contactar a la gente para preguntar, para colaborar y, bueno, sobre todo, pues ponerse en contacto con Vístera. También animar a la peña que esté escuchando ahora, no sabemos cuántas son, pero quizá hay alguien, pues si os quiere preguntar algo directamente o decir cualquier cosa, ¿no?
Sí, 93-317-7366.
I a veure si ens acaben trucant aquesta gent de la marxa, si no intentarem moure alguns fils per aconseguir-ho. I us sembla fer un paro musical? Ya que estamos hablando también de descansar los ojos, ¿tale? Pues las oídas, las orejas también. Yo ya he traído un disco que, bueno, puede recuperar, ya que intuía que íbamos a hablar de ciertas épocas o formas de hablar de contrainformación y todo esto. Recuperado una cinta curiosa, era la cinta Ocupa, se sacó un cassette hace un montón de años, montón, recopilatorio de grupos y a nivel estatal, pues que aportaron canciones para pasar pasta, pues para eso, para el movimiento Ocupa, pues para, bueno, pues para lo típico, ¿no? Para gastos judiciales, etcétera. Y había peña, pues de esa época, ¿no? Miseria y Compañía, Alambique, Neurastemia, Chayak, etcétera, etcétera. Y va, la canción que pondremos, esto es una banda a diferencia de las otras que yo creo que no habíamos escuchado por aquí, que es Orgón. Nuestros sueños son vuestras pesadillas.
Yeah.
Bueno, ahora hay que arreglarla y darle vidilla. Yeah.
María.
Bueno, jo crec que agafaria una miqueta més.
Bueno, aquí ha quedat aquesta cançó dels Òrgons. Seguim aquí a l'Assemblea Majares. Quan anem sentint, jo no sé si és helicòpter, últimament ja estic paranoico, però com a veces aquí en la Plaza Real nos sobrevuelan ciertos elementos, exacto. Antes de entrar en otro tema, yo quería aprovechar y comentar una cosa que nos pasó en el último programa, pero entronca un poco con algún comentario que habéis hecho, bueno, sobre todo que Víscera quiere recoger bastante pues las luchas y la realidad de Latinoamérica. Es que en el Forat de la Vergoña, hace un par de viernes, el 16 de junio, se presentó un documental sobre, bueno, toda la lucha y la insurrección que hubo en la Amazonia peruana hace unos 2 años y medio, fue sobre todo el auge en verano 2009, si no lo digo mal, o 2008, bueno, el último que fui yo ahí, y que aquí habíamos hablado sobre todo con los hechos, a raíz de los hechos de Bagua, pero que, bueno, ya llevaba tiempo, pues bueno, eso, luchas por la supervivencia y por defender el territorio tan amenazado hoy en el Amazonas, bueno, no solo de Perú, pero en ese caso, pues por cuestiones concretas que el gobierno de esa época de Alan García pues había dado facilidades pues a empresas extranjeras, algunas de ellas españolas, a poder seguir reapropiándose de estos espacios, algunos de ellos hasta hacía poco protegidos, ya que había pues bueno aún quedaban poblaciones indígenas que han estado históricamente perseguidas, etcétera. Pues hay este vídeo que se llama La Curva del Diablo y bueno, lo presentaron ahí, y yo creo que también se presentó el mismo día junto con otro en una jornada especial en Barrilonia. Yo fui al del Forat de la Vergoña y bueno, yo os recomiendo que lo busquéis por ahí, seguro que está colgado, no sé, en YouTube, por ahí, se llama La Curva del Diablo y bueno, aunque tiene puntos ahí muy contundentes, no sé si alguien de aquí lo ha visto, pero yo sí que recomiendo para hacer también, bueno, una visión un poco más amplia de todo lo que pasó ahí, que tampoco se ha explicado mucho, a diferencia de otras luchas que recientes hay en el continente sudamericano, pero que evidentemente ni mucho menos está resuelta. Ahora ha habido cambio de gobierno en Perú con el señor Ollanta, pero bueno, no sabemos cómo la cuestión amazónica pues se resolverá. La Curva del Diablo. Bueno, y subimos un poco musiquita porque parece que vamos a tener quizá una llamadica. Bueno, y tenemos la llamada que hemos anunciado desde la Marcha Popular Indignada. Hola, ¿qué en sents? Hola. Hola, bueno, doncs mira, ja estàs a l'aire. Si ens vols comentar una miqueta, bueno, on esteu o bueno, el que vulguis. Aquí doncs, tens el micro.
Avui ja hem arribat a Impresques a la Frontera. Mm-hmm. Estem a Catalunya, allà a Aragó, hem passat a Catalunya a Aragó. El poble és Calasteite.
Un poble molt maco, per cert.
Increïble.
Bon oli.
Doncs bé, ara mateix està produint aquí l'assemblea. Molt maca, la veritat, amb gent de tot tipus. Des de gent gran, així molt curiosa. Les cares són una mica d'estupefacció, però bé. I bueno, sobretot molt de jovent. I famílies senceres, gent amb carrets. I molt, molt interessants pel que s'està dient.
Mm-hmm. Bueno, m'imagino que deu ser una experiència bastant peculiar i interessant, no?
Sí, la veritat que la marxa, tothom que estem aquí, cada dia no paren de repetir-nos el que és aquesta marxa, perquè no és algo simplement d'anar caminant. Bueno, molta gent haurà fet el camí de Santiago i ja sabrà que no és només caminar. Imagini's caminar amb uns ideals, tot un munt de gent que camina amb els mateixos ideals, és algo increïble, perquè t'aixeques amb una bona conversa, te'n vas a dormir amb una conversa millor i el dia següent se'n tornem-hi.
Aquest és el vostre dopatge, no? No com els del Tour de France.
Sí. Això, el conjunt de la gent que la forma és el que més especial fa aquesta marxa. A part dels objectius, que bé, no són concrets, sinó és simplement continuar el moviment.
Uh-huh. Quanta gent sou, més o menys, ara mateix allà?
Doncs ara mateix, la veritat, al cap de setmana ens han afegit uns 20-30 més. Ha marxat avui aquesta tarda, sé d'algun cotxe, unes 10-15 persones que han marxat, que han de treballar, no tenen la sort que tenim nosaltres de poder continuar la marxa.
i en total més o menys seríem unes 110-120 persones. Ostres. La veritat, tampoc portem un control absolut perquè
ni fa falta, tampoc
no passeu llista, sí, no?
No, seria més un caos que no pas algú que ens ajudés.
Bueno, i suposo que com dius deu ser variable. Home, perquè és evident que la disponibilitat de tothom no és la mateixa, i si hi ha gent que s'hi vulgui sumar més endavant, poso que ho faciliteu i ho poden fer, no?
Sí, més o menys intentem explicar què farem, on anirem. Llavors hi ha molta gent que ens apoya en la mida del possible. Si poden venir dos dies, entre setmana venen. Molta gent de Barcelona es desplaça al cap de setmana només per venir a la marxa. I a part de gent dels pobles que passem, normalment sempre sortim amb algú del poble.
Sempre n'arrosseu algun, eh?
Sí, és això, que sempre és variable. Cada dia anem canviant amb gent nova, amb idees noves, i és això el que ens enriqueix, que canviem l'escenari, sempre introduïm energia nova, amb gent nova, idees noves, a més de madurar les que ja tenim.
Molt bé. Escolta'm una pregunta, perquè ara que ja porteu uns quants dies i suposo que aneu sortint del focus que va néixer, que va fer sortir això, que ara mateix era, doncs, d'aquí veu sortir a Barcelona, no? Com aneu veient el canvi de geografia, de realitats culturals, de significacions i els discursos de la gent? Perquè això sempre que fas de peu és molt maco de veure, no? Com realment tots som la mateixa essència, però veus com van canviant les coses, no?
Sí, clar, des de que sortim a Barcelona, la primera parada va ser Vallirana, clar, la gran majoria de gent, molta és relacionada amb la ciutat de Barcelona, o sigui, la mentalitat és bastant similar. A mesura que et vas allunyant, entres més al món rural, aquí sí que comença el canvi, que primer que la societat potser, no vull que sigui més tancada, sinó no s'obre tant els canvis, els hi costes. Són societats així més tranquil·les, es preocupa menys de la política, i sobretot la política que els interessa és la política local dels ajuntaments. Això sí que es veu. A Barcelona, tot el que és el Parlament, tot és notícia. Aquí també, però sobretot preocupa la política local, el que es fa el dia a dia.
I escolta, ja que hem comentat això que deies, que vosaltres aneu informant per on esteu i com s'hi pot sumar la gent, suposo que, bueno, les eines deuen ser les que s'han utilitzat, no? Les eines socials, després teniu un blog específic, una web específica, no?
Sí, tenim, ens comuniquem bàsicament pel Facebook, per Twitter, i és aquí on anem penjant dia a dia els resums, les actes de totes les assemblees que fem, les idees, les propostes, a part d'incidències, per exemple, si es canvia el recorregut, un dia vam haver de canviar el poble perquè coincidia amb unes festes. Sí, les actualitzacions diàries bàsicament són per internet. Uh-huh. I a nivell més personal, doncs sí que contactem amb persones per telèfon, però bàsicament la nostra eina és internet.
Uh-huh. El blog, recordem lo que és marxapopularindignada.wordpress.com, en castellà, marxapopularindignada. Sí. I bueno, hi ha alguns vídeos penjats també, a part d'anar explicant una mica la ruta, i bueno, després la gent anirà documentant-ho. Abans ho hem comentat, hi ha una companya contrabandista que està ahí gravant àudios i entrevistant a gent. Esperem ja també poder editar i juntar tot per anar, pues, tant perquè ho pugueu penjar vosaltres com també qui vagi sonant, no? I es vagi seguint una mica el fil informatiu que hem anat fent aquestes setmanes.
Sí, jo la veritat que això, que recomano a la gent interessar-se una mica, perquè bueno, la veritat que els medis així més genèrics, tipus la tele, les cadenes més importants, tampoc es van interessar una mica el primer dia, l'altre dia a Gandesa, també sí que va venir una televisió, però no som gran ressò, no ens segueixen de diari. Sí que tenim alguna participació, com vosaltres o altres, que és així més continuada. Però sí que és algo... La pregunta, perdona, quina era?
Bueno, és una pregunta, bueno, una reflexió, no? I d'això, que, bueno, i que esperem que també... Bueno, segur que ho està fent, la gent també ho està documentant per aquí. Pot, sí, el que sigui, perdona, no s'hi pot sumar, no?
Volia dir això, que convido la gent a interessar-se una mica en vídeos a YouTube, tant a Facebook, de les experiències que es viuen. No es poden penjar ni totes, ni les més importants, simplement algunes d'elles, però és això, que tot el que es diu aquí, a cada instant, s'està donant algú superinteressant. Entre una conversa, una xerrada, o simplement estar en qualsevol lloc que et puguis moure dintre d'aquestes acampades que muntem, és un moment màgic, almenys com ho entenem nosaltres.
Jo simplement et volia fer una Bueno, dos preguntes. Primera, una relacionada amb quan penseu arribar a Madrid? Ui, no sé si se m'ha sent molt bé.
Sí?
Vale. Sí? Jo te sento.
Peta.
Vale.
Vale, et baixaré una mica. Sí.
Bueno, doncs això, quan teniu pensat arribar a Madrid i després com ho lleveu lo de les agujetes?
Vale. Doncs la veritat, a Madrid seria el dia 23, és l'última etapa, i arribem al 23. Una de les propostes que es va movent és que, i maca sobretot, és que els barris de Madrid sortirien a les afores de Madrid per acompanyar-nos a l'entrada de Madrid.
Crec que
és una acció molt maca i crec que està confirmada, tampoc t'ho puc dir del tot cert. Yeah. I l'altra pregunta era...
Les agujetes.
Les agulletes.
I la calor, i la calor.
I l'asfalto. Bueno, caldo, el caldo.
Bueno, la veritat que és bastant còmode, ho estem portant bastant bé tots, no és una ruta excessivament dura, bueno, perquè ja està feta molt segmentada, amb moltes parades, i no són 30-40 quilòmetres que es fan al Camí de Santiago o alguna cosa així, sinó són vora entre 15 i 25, depèn del dia, algun dia més, algun dia menys. Però bueno, no és excessivament dura. Bueno. El que sí que remarcaria, sobretot, és això el que fem als pobles, no? A cada poble, com ara mateix, ens estan explicant els seus problemes de que no tenen seguretat el servei d'urgències mèdiques que els entrem, que falten professors, que no poden viure del camp, coses així.
Mm-hmm. I bueno, ja que ho has dit, això de, bueno, en el cas de Madrid, recordar que aquesta marxa ha sortit de Barcelona i, per tant, està ajuntant gent de Catalunya, sobretot, però que han sortit d'altres punts de l'Estat, altres marxes, amb la idea, doncs, de coincidir totes allà a la capital de l'Estat, no? Que no sé si, bueno, suposo més o menys de cada zona de la península, doncs, haurà sortit la marxa. I en aquest sentit, dir que està programada també que surti una marxa en bici de Barcelona, concretament de Sant Andreu, el dia 12 de juliol, amb la idea, no sé, m'imagino que d'ajuntar-se en algun punt amb vosaltres, d'atrapar-vos, i m'imagino que hi ha altres que sortiran més endavant.
La veritat que sí que tenim... hi ha moltes marxes, moltes petits col·lectius, de molts pobles que estem passant i d'altres, que estan fletant autobusos per anar el dia 23 o el dia abans a fer això a l'última etapa amb nosaltres. O sigui que d'aquest sí que n'havia escoltat alguna cosa, però no tenia res del cert. Mm-hmm. Per exemple, a tots els pobles que passem, sempre hi ha gent que proposa això de flat autobusos, i a part, una proposta que nosaltres els hi fem és perquè aquesta concentració a Madrid sí que és a Madrid, però el motiu no és perquè sigui centralitzat, sinó el que volem fer és que sigui un moviment a tot el país. I per fer això, el que cada marxa està proposant a cada poble que para és que el mateix dia, o el dia abans, que es facin petites marxes d'un dia o del mateix dia a les afores d'aquest poble, anar al poble al costat i tornar o alguna cosa així, perquè la gent vegi que els indignats no només estan ajuntats tots a Madrid, sinó que els indignats hi ha molts que no poden anar a Madrid, però també estan indignats i volen fer coses. I per això, d'aquest mode, no només ho concentraríem tot a Madrid, sinó que a cada poblet, o a molts dels poblets on hem passat, sí que s'hi farien accions, i la gent veuria que tant a la tele com a casa seu, a davant de la seva porta, hi han indignats.
Molt bé, doncs, escolta, nosaltres, bueno, des d'aquí, donar-vos molts ànims, està clar, i a la gent que ens escolti, com tu has dit, animar-la que s'informi, i sobretot que si pot, s'hi sumi, i col·labori d'alguna forma, que segur que n'hi ha moltes.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies també a vosaltres per això, ajudar-nos a difondre els nostres missatges. I bé, esperem estar en contacte i seguir mantenir-vos informats.
Això anava a dir que evidentment podeu, pues això, seguir trucant i bueno, pues aquí a la mesura que es pugui, sempre que hi hagi algú, pues es passarà a trucar perquè aneu dient.
Contrabanda és una ràdio lliure i la gent n'ha de fer ús, no? O sigui que si vosaltres voleu anar passant cròniques o voleu anar trucant i prenent la paraula, doncs aquí està, no?
Perfecte.
Molt bé.
Molt agraït. D'acord?
Salut.
Salut.
Vinga, merci. Adéu-siau.
Se fa camino al andar.
Sí. Adéu.
Adéu.
Quan ven el món, no ha llegat.
Bueno, com comentava, mentre parlàvem amb aquest company que ha trucat de la marxa, pues, hi ha diverses convocatòries, marxes que surten per sumar-se a aquesta, i ja que hem nombrat la de Sant Andreu, perquè ens la van comentar quan vam estar fent una xerrada amb gent de diversos mitjans lliures, doncs surt el dimarts 12 de juliol a les 6:30 al matí, toma ja, des de la plaça Orfila, que és on hi havia l'acampada de Sant Andreu i on es segueixen fent les assemblees d'aquella zona. Això, 12 de juliol a les 6:30, Bici Indignades, pues, per unir-se amb aquesta marxa que va cap a Madrid. Si voleu més info, l'assemblea stap.wordpress.com, o sigui, l'assemblea, busqueu Assemblea Sant Andreu del Paloma i ho trobareu. Bueno, aquí estava aquesta cançoneta dels Dissondet, que després, ui, després ho direm també a l'agenda, que hi ha alguns concerts, bueno, mira, si no podem dir ara, que ens ho diu, ens envia sempre info a l'agenda Cremon Records i ens oblidem, pues aquest cop no, dir-vos que, pues, que els següents concerts van estar tocant el divendres a Barna, pues el segon concert serà a la Casa Blanca, aquesta centre social ocupat que porta ja tants anys, que els Majares hi havíem anat en les nostres èpoques de joventut. Doncs estaran tocant els Dissondet, segurament amb més penya, el divendres 8 de juliol, pues això ja ho sabeu. I relacionat amb el que estàvem comentant, bueno, tot el tema de les acampades, dius que segueixen, cada quins temps s'estan fent trobades de barri, a part d'evidentment les assemblees de barri que segueixen funcionant, pues s'estan fent altres assemblees de barri com la que vam estar cobrint fa unes setmanes a la plaça Catalunya, l'última va ser el 26, i la següent serà el dia 10 de juliol a la Glorieta del Parc de la Ciutadella a les 6. O sigui, el 10 de juliol, que cau això en diumenge també, proper diumenge, a les 18 hores, a la Glorieta del Parc de la Ciutadella. Pues ja sabeu aquesta altra convocatòria. Molt bé, i ara, bueno, també estàvem comentant abans que ens truqués el company que aquests dies hi ha hagut, no, un seminari que hem anat informant, sí, de contrabanda. Els Majares no gaire, suposo que el Rizoma un poc més, o no?
Si no, però, jo no havia de Rizoma. Doncs
pues mira, ja que no s'ha podido explicar, però ara que s'acaba, però almenys, no sé, Jordi, tu que has estat, o tots els visitors, sí, que han estat presentes, sí, podes fer una... comentarlo.
Bueno, digamos que parte del colectivo que hace Vísceres y que está anclado aquí en Barcelona, bueno, porque si algo tiene el colectivo, justamente es que vive eternamente en la diáspora.
No, cuando... mala, itinerante, exiliado.
Flotante. Fugado. Había sido también.
Transita indocumentadamente por la tierra.
Bueno, por eso veréis que Vístera pone ahora Barcelona y Iruña, ¿no? Sí. Cocido en...
exacto. Barcelona, pero también mucho más, Santiago, ¿no?, de Chile, y, ¿cómo se llama? Hondarribia, Friburgo y demás poblaciones extrañas de Europa. Bueno, pues digamos que parte de este colectivo que hace, entre otras cosas, Vístera, evidentemente, pues bueno, pues la parte, la sección Barcelona, por decirlo de alguna manera, ha estado pues desde marzo realizando una serie de encuentros, unos se han llamado Seminario Abierto, y tenían bajo el título Circuitos cerrados, experiencias de institucionalización de la vida, ¿no? Y ha sido pues una serie de encuentros en torno a diferentes, bueno, diferentes cuestiones concretas, de institucionalización de la vida. La idea ha sido, digamos, conectar lo que son las investigaciones de personas que han trabajado ámbitos concretos, pues escuela, perdón, centros de menores, psiquiátricos, prisiones, la calle, ¿no?, como fue el último seminario. Bueno, pues gente, investigadores que han trabajado estos temas, pues venir a compartir sus perspectivas propias sobre la cuestión. Entonces empezamos, si no recuerdo mal, el 20 y pico de marzo. Empezamos con una, bueno, con un acercamiento a la investigación de una antropóloga que ha hecho sobre centros de menores, centros cerrados de menores. Bueno, ¿qué sucede? Simplemente nos explicó las situaciones en que en la actualidad están estos centros y un poco ella se acercó a la problemática concreta de los centros de menores cerrados a través de los centros de día. O sea, ella se metió a investigar en un centro de día donde derivaban a los chavales de los centros cerrados pues a esta instalación, no a esta institución. Y bueno, pues nos estaba explicando muchas veces cuestiones, digamos, pues cómo los chavales tenían, se construían a sí mismos, ¿no? Cómo se construía la idea del joven delincuente, cómo aparecía dentro de los propios chavales la ironía y el humor como una manera de, bueno, pues de subvertir la categorización que la institución les imponía, ¿no? Eso fue el 29 de marzo. En abril fueron los psiquiátricos donde tuvimos, bueno, pues la presencia de aquí de algunos nicosianos. Uh-huh. Y también otro investigador hizo, bueno, un trabajo muy interesante, me pareció a mí, que era la idea de la escritura compartida, ¿no? O sea, él partía de la base de entender el concepto de psiquiatrización y cómo eso se podía, bueno, escribir o podía ser descrito principalmente por la persona que lo sufre, ¿no? Y en este caso, pues, una compañera de aquí, nicosiana, se prestó a este ejercicio y escribieron a dos manos, por decirlo de alguna manera, bueno, pues un poco la experiencia de ser psiquiatrizado, ¿no? Luego continuamos en mayo, pero en mayo sucedió que tuvimos que no se pudo hacer el seminario porque coincidió con el desalojo de la Plaza Cataluña, toda la. Y entonces, pues, digamos, la coyuntura superó totalmente la celebración del seminario.
Como entonces, ha pasado con tantas cosas, ¿no? Claro. Estas semanas, meses.
Entonces, lo que hicimos fue justamente unir en junio, como iba la idea de. O sea, el seminario de mayo era territorio, prisión y control. Y en junio hacíamos el seminario Prisión y Resistencias, pues decidimos unirlo todo y hacer una charla conjunta y bueno, y simplemente pues se trató el tema de, digamos, de cierta territorialidad, digamos, los barrios, cómo se conectan a la prisión, ¿no? Cómo la gente cada vez más transita este flujo entre barrio y prisión, ¿no? Luego, posteriormente, hablamos de dos experiencias de resistencia dentro de prisión. Una fue a través de una compañera que había investigado en Perú el tema del género, las mujeres revolucionarias en grupos políticos, en este caso en Sendero Luminoso. Bueno, una compañera que ha entrado en las prisiones de Lima, en una prisión de Lima para acercarse a este colectivo de mujeres presas. Y luego otro compañero, José Solís, que también sale en la revista Víscera, nos presentó un poco lo que había sido su experiencia de lucha. Él ha sido alguien que ha vivido la prisión muchos años, y entonces pues nos planteaba, digamos, como una dicotomía bastante interesante. Nos planteaba, por un lado, el motín, que él no participó directamente en uno, pero sí fue uno de los mediadores con la institución, y entonces nos estuvo explicando cómo aparece un motín, cómo es el motín, y luego en otro sentido también nos planteaba la idea de la resistencia a través de hacer un montón de denuncias de la situación con los propios elementos que la institución te da. O sea, no reconocer partes, hacer recursos a todas las causas que se te meten y al mismo tiempo recopilar toda la información para posteriormente poder llevar a juicio a la propia institución penitenciaria, ¿no?
Y ahora que has dicho, sí, es que se me ha venido el flash, que vi el otro día, es que estaba pensando con el tema del motín, que ahora en tiempos en que ciertas películas han retratado, o ha estado de moda, ¿no?, retratar temas carcelarios de forma espectacular. Bueno, está bien, evidente, hacer una reflexión, bueno, que alguien de primera mano cuente, ¿no?, a veces desde una visión menos peliculera. Pues que el otro día vi una película que
Sorprendente me gustó y que no es el eje principal, pero sí que se desarrolla esa en la prisión, que es del director alemán que hizo La vida de los otros, una peli bastante recomendable, y que la su siguiente peli, que ha pasado bastante desapercibida, menos que la otra, pasa en la prisión. Se llama 4 minutos, y bueno, sobre todo, no es que sea una crítica, pero bueno, ver cómo cosas, en el caso de Alemania, evidentemente está muy presente el tema del nazismo. Pues y imaginaos en otros países donde aún duró mucho más, ¿no? Ciertos regímenes, y cómo pues muchas cosas no han cambiado, si no han cambiado fuera en la calle, en la sociedad, en espacios, en instituciones como la cárcel, con unas jerarquías muy claras y con una relación de poder muy marcada, pues aún menos, ¿no? Y bueno, es la lectura que puede hacer de esta peli, que yo la recomiendo. Perdón, al paréntesis.
No. De todas maneras, también yo creo, ¿no? Y como decías, la idea de la espectacularización de la institución, no, digamos, a través del cine, no, yo siempre la he encontrado muy engañosa, en el sentido de que se hace así como una estetización, pero luego, digamos, resistencias, por ejemplo, como las que planteaba José Solís, de hacer pliegos de, o sea, denuncias a través de papeles, esto se hace todos los días, ¿sabes? Y las violencias dentro de prisión son diarias. No, o sea, me refiero también, ¿no? Por ejemplo, a veces la gente que te propone reflexiones a partir de la celda 211, ¿no? Que es la celebérrima película ahora, ¿no? Y le dices, bueno, sí, pero no puede pasar más allá de una estetización que no aporta mucho más. Pero bueno, sí que es verdad también que al mismo tiempo, bueno, pues está bien que salgan de vez en cuando este tipo de pelis para reflejar algún tipo de problemática, ni que sea sobre relacionada a la institución penitenciaria. Bueno, ¿y dónde iba? Ah, en el último día, que fue ayer, que fue un poco el cierre de los seminarios. Y lo hicieron dos compañeros que son ex trabajadores sociales, ya podemos decir, y que han trabajado el ámbito, bueno, uno el ámbito penitenciario, pero el otro el ámbito de los albergues para los denominados sin techo, o sea, las personas que no tienen, que viven en la calle directamente. Y entonces fue una perspectiva realmente interesante, muy compleja de asumir, en el sentido de que son unas problemáticas totalmente invisibilizadas, ¿no? Pero para la población en general, o sea, yo por ejemplo sí que conocía algo, pero muy poco y muy desde la distancia. Por ejemplo, no sabía que todos los centros que hay en la actualidad en Cataluña son o bien relacionados con la Iglesia, del rollo Cáritas, etcétera, etcétera, o bien
gestionados por entidades. Son
del ayuntamiento, pero gestionados por una empresa privada. ¿No?
Bueno, está claro que ya no es la tendencia, es la
generalidad.
La realidad, claro. Casi sin excepciones de los servicios, bueno, sociales, bueno, de cualquier tipo de servicio teóricamente público, ¿ya?
Esto es. Y luego había dos cuestiones que me parece interesante: la idea del trabajador social como, digamos, alguien que sí, que puede tener muy buena voluntad y todo esto, pero que funciona como un engranaje más de control sobre la vida de esta persona echada a la calle. Por ejemplo, nos contaba los chantajes que le hacen, en el sentido, bueno, a los propios sin techo, ¿no? Los chantajes que le hacen, pues desde si haces uso de, o sea, si te doy un PIRMI, yo voy a controlar tu dinero, desde si quieres venir aquí, pues tienes que dejar de hacer según qué cosas, ¿sabes? Entonces, no, la idea del trabajador social como un elemento más de control, como un polibueno, ¿eh? Y luego, por ejemplo, algo que me pareció interesantísimo, la idea de cómo a partir de la ley del civismo, digamos, se ha criminalizado totalmente lo que es la vida en la calle. Y cómo se han cerrado todavía más las posibilidades de una economía informal, ¿no? Por ejemplo, nos contaba desde cómo gente que se estaba ganando la vida con el cartón, todos los nuevos containers ya imposibilitan que la gente entre a coger cartón y todo esto, ¿no? Y la verdad que fue una charla muy potente, muy potente. Bueno, yo creo que, haciendo un poco de valoración, yo creo que todas las jornadas han sido muy cañeras. Y porque la idea de que aparezca también, o sea, cuando hablamos de experiencias de institucionalización de la vida, nos parecía muy interesante el que hubiera la mirada del investigador, pero también la experiencia del, de la persona que lo ha vivido.
Y se han generado, bueno, sé, documentos o alguna forma que la gente, ahora todo lo pasado, que no haya podido ver que era, no sé, si se ha grabado alguna de las charlas sí. en audio. O...
Sí, sí que ha habido grabaciones, pero luego se quieren recoger las, la, bueno, lo que han sido las intervenciones de cada uno de los ponientes en el seminario. Pues a ver, bueno, a ver si le, a ver si hacemos algún texto y se puede pues colgar en la red o distribuir en forma de fanzine.
Bueno, a ver si los audios pues son audibles. Sí. Para la redundancia, pues no, se podría pasar, por ejemplo, sí, por sí, contra por nada, que la gente lo puede escuchar.
Por supuesto.
Sí, yo sobre el debate de ayer, decir que desde la experiencia concreta de trabajo y también desde la crítica que hacía este compañero, se hace visible una cuestión, porque nosotros llevamos tiempo pensando lo que son las instituciones totales, ¿no? Psiquiátrico, cárcel, escuela, y siempre cuando se plantea la relación entre adentro y afuera de la cárcel, por ejemplo, se dice, no, no es lo mismo la prisión que la calle, no se puede exagerar, pero ayer de una manera tan contundente este compañero expuso el hecho de que la calle se ha transformado en un lugar completamente institucionalizado. Es decir, si tú, porque te quedaste sin trabajo, porque te echaron de la casa, quieres irte a vivir a la puta calle, no puedes, ¿no? Entonces la calle es una institución total también, ¿no? O sea, y uno, yo lo puedo hacer esta aseveración después de haber escuchado y haber participado en el debate de ayer, ¿no? Con argumentos muy sólidos, en donde, como mencionaba Jordi, desde el cambio de la ordenanza, con lo que es la ordenanza cívica aquí en Barcelona, realmente comienza un proceso de criminalización. Y como nosotros veníamos de presentar Víscera en la muestra del libro anarquista y nos fuimos luego al seminario, justamente en la muestra del libro se habla a nivel general de la criminalización, pero este compañero nos mencionaba la criminalización del vendedor de Kleenex. La criminalización de las personas que van a recoger basura, ¿no? La criminalización de las personas que recogen escombros, ¿no? Entonces, alucinante cómo se va extendiendo, ¿no? Hacia la dimensión más precaria de la vida también.
Ahora lo estamos viendo, la persecución en las playas, ¿no? Porque he visto que ya las plazas, cada vez para la gente es más difícil buscarse la vida vendiendo pues en las plazas de donde está saliendo la gente de noche, en las ramblas, etcétera. Y la playa quedaba aún como un espacio que aún era más difícil de controlar, pero ya el verano pasado ya se vio la campaña que se hizo para eso, limpiar también las playas de vendedores, no sé, y a ver, y este verano, por lo que parece, en eso va a ser una prioridad.
Lo de las masajistas, por ejemplo, chinas, ¿no? Claro, lo de regular de alguna manera el tema este de los masajes en la playa.
Sí, sí, que aparte va ligado, evidentemente, sí, siempre sí, a gente, sí. Pues en general colectivos de fuera. Bueno, ¿os parece hacemos otro parón musical y después comentamos alguna cosa también de la muestra y haremos la agenda? Ya, pues nos quedan 20 minutos menos y entonces en la recta final. Recuerda que estamos en la Asamblea Majares, a Contrabanda FM, 91.4, 3w.contrabanda.org. También, no ho hem dit avui, també ens podeu escoltar des de dues ràdios lliures germanes que ens redifonen, des de la província d'Alacant, en Alcoi Radioactiva i Ràdio Mistalera per la zona de Xènia. A veure, hòstia, a veure si ho dic bé. Mira que estem, tenim aquí Dènia, no, la Xara. Hòstia, la Xara al costat de Dènia, no? Mau menos, mau menos. Pues bueno, saludos també, que a vegades ens no oblidem de la gent que ens escolta des d'allà. Vinga, escoltem un CD que ens va enviar fa molt temps una banda a França, que ho teníem pendent. A més, ens enviaven els Majares i no sabem molt bé pues d'on sortia, no, com tenia el nostre contacte, però ens va fer bastanta il·lusió. I teníem tot el jaleo últim dels programes, que han estat bastant excepcionals, darrerament pues no ho havíem pogut fer. Es diu Toxic Waste i, bueno, és així, metalero, però... Bueno, ja veureu. És un CD amb només 5 cançonetes, Le Command de Mortel, El Comú dels Mortals, i la cançó que posarem es diu Saló, que és un insult, encara no sembli, que vol dir com cabrón o bastardo, pues pa ellos, pa tots estos cabrones i bastardos.
Que hoy me he acordado de
Toxic Web. Más que derrière la souffle dans le mobile. Bueno, doncs aquí quedaven aquesta gent, els Toxic Ways, i seguim aquí els últims 10 minutets, Assemblea Majares.
Sí, jo ràpidament ja com per vincular dos coses, no? Ja que volíem que també la gent de Vistera ens fes una petita reflexió al voltant de la mostra del llibre anarquista que s'està fent, no?
Que s'ha acabat,
ara, aquesta tarda. Típic, i ja que els Majares no hi hem estat, o bé, bueno, jo no.
Bueno, nosaltres vam passar de refilón ahir per la Rambla Raval, la vam veure de lluny. I... però íbamos pa nuestro destino a l'hotel, no? Les festes del Carmel. Però bueno, això ja són coses íntimes. Digues.
Doncs bé, que ens comentessin això, com veuen el panorama sobre certes publicacions, que també poden, doncs, altres que puguin ser semblants a vista d'això, i després això de que ens diguessin una miqueta el per què estan fent el vista d'això, perquè tampoc...
Toma.
Sí que hem dit, hem explicat què és això, no? Però... i les motivacions, però... no? Quin, amb el sentit amb el grup humà o aquestes coses, no? Les vivències de fer una revista.
Pues aquí los ensambladores.
Bueno, estas preguntas metafísicas las dejo a Esteban. No, yo iba a comentar sobre lo de la muestra anarquista. Bueno, hemos pasado básicamente ayer sábado y hoy domingo. Sé que se han estado haciendo cosas desde la semana pasada, sobre todo presentaciones de libros y de publicaciones, pues a cargo de los escritores, de los traductores y así. Después en la calle, a partir de ayer, fueron solo sábado y domingo, sí. ¿No? O sea, estas actividades eran en sitios cerrados o no sé, como más puntuales, en distintos lugares. Bueno, aquí pone, ¿no? Ateneu Llibertari el Cascantic, en la Casa de la Solidaridad, en la Fella. Y a partir de sábado y domingo lo que han hecho es montar los puestos tanto de distribuidoras como editoriales alternativas, como gente que tiene materiales, ¿no? Textos y fanzines y así. Se han puesto en la Rambla del Raval para vender o difundir publicaciones gratuitas también. Y en ese mismo espacio pues había una carpa y así sillas. Y se han hecho algunas presentaciones de libros y de revistas también en este espacio, ¿no? E incluso comida, sábado y domingo se ha hecho comida vegana allí en la misma Rambla. Y bueno, pues había ambientillo, la gente iba pasando, bastante gente, la verdad. Y bueno, presentaciones interesantes con sus debates incluidos, porque siempre los temas, ¿no? Pues ayer había sobre la energía nuclear, hoy había sobre la cuestión de las oleadas terroristas o el anarquismo individualista. Y bueno, se van generando ahí los debates en plena calle. Lo que quería comentar era que ayer por la tarde, a las 4:30, que fue lo que llamaban la presentación de las publicaciones intermitentes, que eran las revistas, entonces fue donde nosotros presentamos Víscera y se presentaba también la revista que queríais vosotros comentar, que es Terra Cremada, que al final no han podido venir los compas a presentarla, que bueno, que también responde un poco a esta necesidad de reflexionar un poco más pausada y profundamente sobre los procesos que estamos viviendo, ¿no? Ya no solo difundir las problemáticas concretas o hacer llamados a movilizarse, sino también tener momentos de reflexión colectiva, que es un poco lo que proponía en Terra Cremada, porque es una revista que se escribe colectivamente, los textos se escriben entre todos y todas. Bueno, reflexionar un poco más allá sobre los procesos que vivimos y la realidad en la que vivimos. Y bueno, ellas tenían varios textos reflexionando sobre el tema de la violencia, la democracia, cuestiones bastante de actualidad y que se están hablando en cada esquina a partir de los últimos sucesos con esto de las acampadas. Y bueno, y también presentaron la revista, que todavía no ha salido publicada, pero aprovecharon el escenario para presentarla, Putas e Insumisas, de no sé qué colectivo editaba, pero bueno, un grupo de mujeres que tienen también la distribuidora, es que no me acuerdo del nombre.
Pero, es que hay muchas distris.
Sí, por... y bueno, también una revista sobre todo que reflexionaba sobre el tema de violencia y mujer, violencia y género, un poco cuestionar los distintos tipos de violencia que se asocian a las mujeres, contra las mujeres, desde las mujeres. Con temáticas muy muy potentes. Esta revista saldrá en agosto. En principio la presentaban como un anuncio. Yo tengo ganas también de ojearla porque se veía potente.
Bueno, segur que en algún programa que tracta més aquestes qüestions de contranda, pues ya pasarán por ahí. Seguro que lo tienen en mente.
Y bueno, estas tres revistas así que era un poco el de las lo que no son ya publicaciones de libros, así que es lo que más se ha presentado, sino bueno, publicaciones intermitentes.
Sí, yo haría una mención. Desde que he llegado a vivir a Barcelona, he asistido a la muestra del libro anarquista, y hace 6 años comenzó muy, digamos, de manera muy, muy micro, ¿no? Muy incipiente, con mucha energía, pero año tras año ha ido tomando fuerza. Eso se ve, en primer lugar, en lo que es la circulación de publicaciones que se están trayendo desde el extranjero, la diversidad de temas, ¿no? Uh-huh. Y luego también lo que mencionabas tú, cómo han proliferado ¿no? las distintas distribuidoras, ¿no? Y entonces es un espacio de encuentro más allá del evento mismo, que posibilita ir también profundizando ahí en circuitos, y eso yo creo que se ha cumplido un objetivo, y creo que en esta oportunidad haberla sacado a la calle también tiene otro valor, ¿no?
Sí, sí, está bueno poder acercarse, ¿no?
Haberla sacado a la calle, porque también, o sea, la gente va pasando y se queda ahí, se engancha, y no hay una intervención en el espacio público.
Cuando tuvimos aquí hace poco compañeros que montaban el Festival de Cine Anarquista, que este año se hizo por primera vez en Barcelona, sí. Nos comentaron que bueno, ojalá con el tiempo, pues en el tema más de la producción audiovisual, se consiga ya generar como encuentros tan ya fijos y consolidados y en tantos sitios, y que corran en red, como se está haciendo en el ámbito más de los libros y las publicaciones libertarias, ¿no? Y que en el ámbito más audiovisual se consiga, porque es un poco el referente que se está utilizando. Bueno. Muy bien, bueno, he traído un cómic que últimamente no comentamos, y yo solo quiero decir el nombre y comentarlo. No es un cómic anarquista.
Pero habla de la crisis de la deuda griega, ¿no?
Bueno, es griego, pero habla de una realidad y de un estilo musical que en el fondo sí que puede tener mucho que ver con una vida libertaria. Pero diga usted.
Me ha llamado la atención, te lo paso enseguida, el nombre del autor, que es David Prudhomme.
Sí, encima.
Porque te has dicho, no es anarquista, pero Prudhomme es Prudhomme, ¿no?
Yo creo será que su bicicleta.
Que, ¿no?
Sí, el socialista utópico.
No es un nombre real, sino es un...
Bueno, no sé.
¿Cómo se llama eso? ¿Un seudónimo?
Sí, un alias. Bueno, sí que no sé si es un seudónimo. Lo que sí es un autor que es francés. Y nada, pues se llama Rebético, ¿no? La mala hierba. Aquí a veces hemos hablado de este género musical. Además lo hemos hecho con griegos, hasta con compañeros.
La mala hierba, Rebético.
¿Cómo?
Es
diu Rebético, la mala hierba. I bueno, com que fa molts anys vam tenir uns companys grecs que fins i tot en una festa a Mahara van fer una actuació
de Rebético
molt guapa, i un d'ells me l'he trobat jo a la Sardenya aquests dies, coses que passen en el món, tan gracioses. Pues bueno, i ja que estan passant coses a Grècia, no paren de passar i a tot arreu, però realment a Grècia realment és un lloc on les coses estan molt candents i la gent surt i surt i no es cansa de sortir al carrer i lluitar. Pues bueno, curiós també veure com bueno, certes cultures i certes realitats que ja es van donar fa molts anys i van ser perseguides, com el Rebético, és una cultura molt lligada pues, als grecs que van ser expulsats de Turquia i un cop arribat a les grans ciutats gregues pues, no van trobar lloc i es van convertir en uns pàries i van generar pues, un estil de vida, sobretot un estil musical que bueno, molt curiós i molt bueno, evidentment també molt perseguit. Pues, bueno, jo us el recomano, està molt bé aquest còmic. I ja que parlem de Grècia, una notícia que ens ha arribat també, que no té a veure tant amb pues, les mobilitzacions d'allà, sinó que és el fet de pues, la flotilla aquesta que es deia Roma, bueno, amb la campanya aquesta de Roma Gaza, tota la flotilla que s'ha fet pues, seguint una mica la que ja es va fer la flotilla Llibertat de fa mesos que va acabar fins i tot amb un atac amb morts. Pues, bueno, ja ens va contactar gent explicant-nos això una miqueta fa uns quants programes, el dia de la NASBA, que coincidim diumenge. Pues, bueno, sembla que està aturat a Grècia, diguem, la part més important de la flotilla, no són tots els vaixells, però la part més majoritària, i a l'estat grec, pues, per qüestions burocràtiques, tenen allà aturat tots els vaixells i posant impediments per lo que sembla, evidentment, molt pressionats per l'estat israelí, que evidentment no li interessa que es torni a donar-se una situació com la de fa temps en l'altra flotilla Llibertat.
De fet, ahir a la mostra... Uh-huh. Sí, de fet, ahir a la mostra van passar un grup de xiques, bueno, un parell de xiques i tal, que venien fent campanya sobre aquest tema de la flotilla. Per denunciar que havien detingut el vaixell a Grècia, o no sé quina part de Grècia, precisament, i que convocaven a una concentració a Barcelona en solidaritat i tal. Mm-hmm. Van venir així com d'urgència, no?
Pues ja ho sabeu, és a dir, bueno, segurament això hi haurà concentracions vàries, pues, bueno, busqueu, formeu-vos per als portals i les xarxes vàries, i si no els mailings els darrers temps van que vuelen. I jo l'altra notícia que volia comentar, també bastant recent i té a veure més amb els mitjans lliures, és que els companys de la tele, aquesta televisió lliure que ara podeu seguir també en TDT i si no des de la tele.cat, va patir un robatori aquesta setmana de tots, a part dels equips, el que va fer parar l'emissió durant bastants dies, i en principi sembla que ahir ens van comentar que ahir ja podien reprendre, i bueno, va coincidir que per exemple ahir feien un concert festa per recuperar diners, i mira, pues ara que han tingut el robatori encara millor que els anirà, i aniran fent diversos, perquè bueno, pues també el tema del Salatete pues també regaleix molta pasta, però bueno, pues des d'aquí també la nostra solidaritat amb la gent de la tele, que els darrers mesos també han estat fent un curro molt encomiable. I res, pues de coses d'agenda, ràpidament dir-vos que ens van avisar una gent que havia estat aquí fa temps, que és un festival que es diu Nova Rigui, que el tornen a fer el cap de setmana que ve, 8-9 de juliol a Vilanova. Els programes aquí de Rigui, el Satèl·lite Boy i Scarlett O'Hara, ja es parlen en detall. Aquest any, entre altres, tornen la Torpe Brass, que és una banda que en les èpoques més escatalítiques nostres els havíem posat, molt recomanable. I algú més proper, pues, que també comencen les festes del Raval.
Del Raval, efectivament.
Ara, amb la cançó que acabarem, us direm ràpidament una mica la programació. I després també un sopar dos que es volen fer per recollir diners, pues, per les ràdios lliures, especialment bueno, per programes de bronca i contrabanda que aniran fent, pues, alternant-se fent sopar dos a un espai que es diu l'Old School, que és una antiga escola d'anglès ocupada al barri de Vallcarca. Està a l'Avinguda Vallcarca 85, on s'ha fet ja alguns campionats de futbol, i això començarà el 9 de juliol. Doncs durant el 9, el 16, el 23, el 30 de juliol i el 6 d'agost, doncs hi haurà diferents sopadors i activitats, algunes actuacions, passes, i bueno, tot això hi ha a l'aire lliure en el pati d'aquest lloc recomanable, que és l'Old School, Avinguda Vallcarca 85. Bueno, doncs això, a partir de les 8 sempre. La informació detallada ja l'anireu veient penjada a radioslliures.info. Bueno, i parlant de sopadors, contrabanda van fer un, no?, el dia 30.
Sí. Bueno, hem fet...
varios, però sí, el último, me refiero.
El último, un éxito total.
Oye, el arroz estaba buenísimo.
Es que, bueno, las delicatessens que prepara aquí los compañeros y compañeras de la radio.
Y ya se verá si se vuelve a hacer después de verano, ¿no? Ya se verá.
Sí, tenemos que hablar con el coordinador de RAI, que es un personaje bastante siniestro y...
A ver si dejan, ¿no?
A ver si nos deja. ¿Qué es él?
Ah, vale, si digo, que... a ver si va a estar oyendo el señor.
Y... Esto ya son intimidades, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, si será el caso, evidentemente informaremos... Y machacaremos para que la gente asista. Pero bueno, recordemos que esta es una de las formas que tenemos para financiarnos en medios como este, autogestionados. Y la
bueno, los cenadores, la verdad que, excepto el día de que solo se pudo recuperar, digamos, el dinero, se vendieron 6 menús y luego se llevó toda la plaza, excepto ese día, la verdad que todos han ido relativamente bien. O sea que la gente ha ido respondiendo. La verdad que en eso agradecer mucho a todos los que han pasado. A la gente de RAI, por supuesto, que nos ha ayudado muchísimo, que ha puesto...
Menos al coordinador,
que se esconde. Es un tío que se esconde.
Al futuro será, ¿no?
Exacto. No, y la verdad que toda la gente, bueno, Francesco, todos han portado muy, muy, muy bien. Y no ha habido, vamos, ningún problema.
Bueno, y agradecer a la gente que va ahí y animar a Peña que colabore
efectivamente.
Espacios y medios para que puedan seguir existiendo. Si queréis ver formas de colaborar, aparte de ir a las actividades que montamos, pues ir a la web contrabanda.org.
Exacto.
Bueno, sabes que turnemos la semana que de aquí dos semanas, esto de ser quincenal, yo aún no lo he llegado a asumir, ya llevamos más de un año. Y volveremos con unos invitados muy especiales, ¿no? Curiosos, que ja els havíem nombrat, que és un col·lectiu que es diu l'Assemblea Majares.
Ja.
Yeah. Gent que ha sortit, bueno, de Sant Boi i que...
Efectivamente, sí, sí.
I, bueno, els tindrem aquí d'aquí dues setmanes, esperem, i ja xerrarem també d'alguna coseta més, que, mira, ens servirà ja per comentar-ho, perquè pensant aquells dies, poc abans, hi haurà, bueno, es faran ja concentracions per un altre cop mobilitzar-se contra l'aprovament de la llei òmnibus, dels pressupostos de la Generalitat, els dies 20 i 21 de juliol. És com que el proper programa ja estarem més a prop i sabran més coses, també xarxes.
I hi haurà les festes del Raval, no?
Exacte. Ara fiquem una cançó al Juanito Piquete, que és un dels que actua, i mentre sona, pues així molt ràpidament tenen alguna cosa de les festes, ens hem de despedir.
Moltes gràcies a la gent de Vístera per haver vingut.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara ho entrarem en una entrevista privat.
I la resposta metafísica se la doy en el bus.
Ai, hòstia, és verdad.
Sí, sí.
Me cachis. Vinga, va, Juanito Piquete, Mundo Nuevo. I això, aneu a les festes populars del Raval. Hi ha novena edició.
Semillas de libertad, sembradas con tesón, años de lucha.
Bueno, el senyor Juanito Piquet estarà tocant, tancant les festes, el dissabte 16 a la plaça Jean Genet, que qui no sabia quin és la de l'Escola Oficial d'Idiomes, allà a Drassanes, amb Drassanes, i estarà junt amb l'Alcefuga, que és un hip-hopero que tindrà col·laboració del senyor DJ Hum, contrabandista de Distrito Apache, i molt recomanable, l'Alcefuga i les seves rimes. També el Piquete, això a partir de les 10, però abans hi haurà, com és habitual, rap amb xavals d'allà al barri. Hi haurà també pues, una mica micros per músics del metro, hi haurà una paella popular al migdia, hi haurà l'habitual ruta llibertària, aquest com en xaranga, hi haurà tallers al matí, i esperem que hi hagi també la missió de contrabanda en directe des de més o menys les 12 o la 1 del migdia allà a la plaça Sant Genet. I el dia abans, el divendres 15, també a la plaça Sant Genet hi haurà un concert punk amb Scoop, Bebino i Cabreo. I abans a les 7 hi haurà el documental molt recomanable Oscuros Portales, amb un debat amb el director a la Casa de la Solitat del carrer Vistalegre. El dia abans, dijous 14, perquè anem cap enrere, hi haurà una xerrada i situació del barri amb gent, l'Assemblea d'Aturats, gent del CAP i d'escoles d'allà, al casal barri Folk i Torres, a la plaça del mateix nom, a baix de Ruïna Male, a les 7 i mitja. Després Pica Pica i Música, en l'Hort del Xino, l'Hort Ocupat, que està al carrer Reina Amàlia, antiga Ruïna Male, a les 9. I el primer dia, que començaran aquestes festes del Raval, dimecres 13, xerrada a les 7 a la CNT de Joaquim Costa sobre videovigilància. I després, a la Rambla del Raval, a les 10, la pel·lícula La En, un clàssic de les projeccions antagonistes, cinema a la fresca. Novenes festes populars del Raval, del 13 al 16 de juliol, aquest any 4 dies, ni man ni menos. No et retallis, Ravalet. I informeu-vos que l'assemblea d'allà es reuneix cada dimarts a les 7 i mitja a la Rambla del Raval, l'assemblea del Raval.
La asamblea
de Majaras
se va.
¿Por dónde?
Ha venido.